Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el Mundo. Te recordamos que este es el programa de radio de Baladre y que puedes conocernos más en su página web redasociativa.org/baladre. Una página en la que podrás encontrar mucha información y también el número de cuenta por si quieres realizar tu aportación. Y además de la página web, también tenemos el correo electrónico del programa nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Y sin más, pasamos a comentar lo que tenemos en el programa de hoy. El compañero Manolo Sáez entrevista a Nano desde Argentina. Y después, en el momento de oficinas, nos iremos hasta Asturias para hablar con la gente de Alambique, en concreto con Pablo y con Vanessa, que nos contarán cómo van las cosas en la oficina La Espiral. Y por último, tenemos la sección realizada por los compañeros y las compañeras de Zambra. En primer lugar, conoceremos el informe Taifa sobre la crisis en el Estado español. Y luego nos hablarán también del movimiento Queen. Así que te invitamos a quedarte en esta horita de buena radio con nosotras. Nosotras las personas y aquí en Radio Pimienta. Antes de todo esto, por supuesto, el compañero Jesús Giraldes, desde Fuerteventura, nos hace su comentario.
Tengo un problema. Me gusta el fútbol, desde pequeñito. Creo que eso le pasa a millones de personas. Y salvo con los equipos canarios, mi visión de ese juego es estrictamente neutral. Veo un partido y que gane el mejor. Incluso cuando juego, aplaudo las buenas jugadas del equipo contrario, acto que, por lo general, es censurado por mi propio equipo. Es de los escasos asuntos de mi vida donde soy neutral. En otras facetas, creo poder identificar, bajo mis estrictos parámetros morales, a los buenos, a los regulares, a los malos. Si hay un conflicto laboral, no necesito saber las reivindicaciones concretas para saber de antemano quiénes son los buenos. En cambio, en un campo de fútbol, no identifico a los buenos hasta que se ponen a jugar. No concibo banderas, salvo las que sirven para molestar, las que reivindican utopías, las que representan a los perdedores. Y si un día ganamos, espero que surjan nuevas banderas que nos vuelvan a llevar al lado de la protesta. La gente, en general, no se plantea la vida con disyuntiva. Uno no va por la calle y le preguntan: ¿usted apoya a los palestinos o a los israelitas? ¿A Obama o a Chávez? ¿Al patrón o al obrero? ¿Al capitalismo o al socialismo? ¿La soberanía de los pueblos o los estados dominantes? ¿La guerra o la paz? Y muchas otras cuestiones que circulan por nuestras vidas. Y les juro que ante todas esas preguntas y algunas otras, no tengo dudas. Pero en cambio, por lo menos dos veces al año, mis alumnos me preguntan: profe, ¿eres del Madrid o del Barcelona? No existe una tercera vía, el mundo dividido en dos a través de una televisión. En mi caso es como si me preguntaran si prefiero un whisky o una ginebra, cuando a mí lo que me gusta es el vino del país. Les cuento esto porque, si no se han enterado, se está celebrando un mundial en África del Sur. Y en contra de mi tradición y por razones que no vienen al caso, no he visto ni un solo partido. Pero de ese gran chiringuito comercial que es un mundial, me interesa fundamentalmente escuchar y leer las crónicas. Y, aunque me imagino que será así en muchos lados, no deja de asombrarme el racismo de los medios de persuasión españoles que tratan con tanta condescendencia al país sudafricano que me revuelven las tripas. Quizás no se acuerden de cuando organizaron un mundial y pusieron a una absurda naranja de mascota, y que fue tal el desastre económico que todavía lo deben de estar pagando. Un día antes de empezar este Mundial, escuché en varias emisoras largas entrevistas a algún periodista español al que habían robado en África del Sur. Vaya por Dios, qué desastre, qué peligro. En África hay pobres y si ven a un periodista rico, le roban. Eso en España jamás sucedería. A veces entiendo la postura futbolística de Antoñito el Dulcero. Antoñito el Dulcero fue un majorero, anarquista, represaliado por el franquismo. Personaje indispensable de Puerto Cabras. Cuando la televisión jugaba a España contra cualquier equipo, aunque fuese contra Luxemburgo, quería que ganase su adversario. Sin duda, Antoñito, en su fuero interno, asumía la representación de la selección española como la del enemigo que lo metió en el talego y al resto del Estado en una cruel dictadura. Como soy neutral ante el fútbol, creo que no llegaré a esos extremos. Pero cuando oigo la arrogancia de los europeos hacia los pueblos que han colonizado y esquilmado, entiendo perfectamente a Antoñito. Y es que, claro, allí, en España y en Europa, como línea general, los que verdaderamente roban son los ricos. Ricos, educados, blancos y europeos. Desde Puerto Cabras, Fuerteventura, un saludo para todas las personas.
Hoy en Nosotras las Personas, Nano de las Rosas. Le gustarán las rosas, pero sobre todo de las rosas es porque eres de ese pueblo, ¿no? ¿Dónde está de las Rosas, Nano? Hola.
Hola, Manolo. Sí, soy nacido en un pueblo en la provincia de Santa Fe, cerca de Rosario, que se llama Las Rosas. Y bueno, por eso en Rosario, bueno, comunicamos con los compañeros y las compañeras, cada uno el apellido pasa a ser el lugar de donde viene. Así que Nano de las Rosas.
¿Y Nano de las Rosas va a estudiar agricultura, ingeniería agrícola? ¿Qué es lo que te lleva a Rosario a ti?
Y a Rosario fui en el 93 a estudiar agronomía, que es ingeniero agrónomo, y bueno, así que por eso más que nada me llegué hasta la ciudad.
Y en esa maestría, en esa enseñanza, muy diferente en América, en Rosario igual, la universidad, además de conocer plantas, abrir zanjas y demás, conoces personas, ¿no? ¿Qué significa esa relación para ti, la etapa de estudiante en Rosario?
Un poco, digamos, llego a Rosario para estudiar agronomía, como te contaba, con una idea muy diferente a lo que terminé haciendo. La Facultad de Agronomía tiene una especialización en el tipo de producción que se hace en esa zona ahora, que es una extensión, una producción extensiva, que quiere decir que se trabajan terrenos muy grandes con maquinaria grande, fundamentalmente soja y trigo. Producción que fue expulsando a campesinos, desarticulando pueblos, redes formadas desde el 70 y pico para esta parte. Así que digamos, yo llegué a estudiar algo que no sabía bien de qué se trataba, pero a partir de llegar a Rosario, un poco veníamos con compañeros de mi pueblo, de Las Rosas, con algunas búsquedas, con programas de radio, en forma muy artesanal, charlando un poco de la realidad que veíamos en Las Rosas. Y bueno, llego a Rosario con esas búsquedas, más allá de lo que era estudiar. Y bueno, Rosario es como que abrió ahí un panorama muy grande, porque conocer a gente de distintas ramas, que estaban interiorizándose en disciplinas diferentes, humanísticas, con historias de lucha, y bueno, eso es como que fue así haciendo un crack en la cabeza, y me hizo ir involucrando en actividades que ni conocía estando en mi pueblo. trabajos barriales, y bueno, a partir de ahí fui conociendo mucha gente que después terminamos vinculándonos con otros trabajos.
Por ahí puede venir un acercamiento, una relación con la transhumante, ¿no? Con Mariana, ¿no? Y con Javi.
Sí, como, bueno, que fuimos haciendo con el grupo este de compañeros que fui conociendo en Rosario, fuimos haciendo primero trabajos barriales, de más que nada nosotros lo que nosotros llamamos apoyo escolar, que es hay un acompañamiento con niños y niñas de los barrios marginales de Rosario. Y entonces a partir de ahí, bueno, cuando termino la carrera de agronomía, empecé a hacer una búsqueda más para el campesinado, para el productor agropecuario marginal que está sufriendo, digamos, las consecuencias del sistema este que te contaba que yo había ido a estudiar. Y bueno, a partir de ahí empiezo a ver cómo contactarme con el MOCASE para ir a trabajar ahí. Que MOCASE es un, bueno, vos lo conocerás, no sé si hace falta que te
pero cuente. cuéntaselo a la gente, ¿no?
El MOCASE es MOCASE quiere decir Movimiento Campesino de Santiago del Estero, que es una de las organizaciones campesinas más importantes de Argentina, situada ahí geográficamente en la provincia de Santiago del Estero, con una historia de lucha por la tierra, más que nada, y la organización campesina de muchos años, 20, 30 años. Entonces estaba viendo cómo llegar ahí a esa organización. Y me contacto primero con dos compañeros, un compañero y una compañera, de un pueblo al lado de Las Rosas, de mi pueblo, de Las Parejas, que me cuentan que estaban vinculándose, que estaban participando de una organización que es la Universidad Transhumante. Y a partir de ahí, bueno, empiezo a conocer el grupo de Rosario, como el nodo de Rosario, que estaba participando dentro de esta red. Y bueno, y ahí conozco a Javier, a Mariana, y a todo el grupo de gente que estaba participando de la red. Lo conozco al Tato Iglesia, que me dice, bueno, si querés conocer el MOCASE, ellos estaban justo articulando ahí algo con el MOCASE, que era la Escuela de Formación de Maestros Campesinos, había como, bueno, medio anecdótico lo que te cuento, pero había justo una reunión a la semana siguiente, así que me voy con ellos hasta el MOCASE, hasta Santiago. Y de paso por Ercilia, que en Ercilia hay otro grupo que está participando de esta red. Es un pueblito chiquito, al norte de Santa Fe, y ahí estaba Tacu, Mariana, Fernando, bueno, otros compañeros que vos conociste allá en Argentina, y llego al MOCASE, pero después, digamos, quedé tan entusiasmado y me gustó tanto la idea de trabajo que tenía la Transhumante, que empecé a acercarme a la red y empecé a participar de la Transhumante. Estuve ahí participando como 3 años y bueno, estrechando ahí mucha relación con los cumpas que estaban trabajando.
De alguna manera, entre el 93 y 2010 van 17 años y una piensa, ¿cómo terminaste acercándote a eso de la permacultura, de los huertos urbanos? Cuéntame un poco.
Bueno, cuando termino de estudiar, como termino esta etapa de estudio universitario, terminé de estudiar agronomía y digo, bueno, es algo que estudié, que me va a venir bien haber leído, pero no tenía nada que ver con lo que yo pensaba, con mi forma de pensar, con quién trabajar, desde dónde trabajar, así que como que había quedado atrás eso. Y me voy en ese año, en el 2000, me voy de viaje a Centroamérica, y voy conociendo un poco experiencias de trabajo de campesinos y organizaciones campesinas. Yo a todo esto no conocía las organizaciones campesinas de Argentina, o sea, siempre había estado militando, trabajando, pero con cosas que tenían más que ver con lo urbano, no con lo rural. Y bueno, ahí me empiezo a acercar a las luchas campesinas, a conocer un poco el trabajo que se estaba haciendo en el medio rural. Y cuando llego a Argentina empiezo a buscar eso. Por eso ahí empiezo a tratar de acercarme al Mocase, y empiezo a conocer otra parte de la producción de alimentos, otra parte de la lucha por la tierra, cosas que en mi estudio universitario no había visto, y que empiezo como a hacer un acercamiento de esto, de lo que yo había soñado en algún momento, de estudiar cómo se producía alimento, cómo poder trabajar en el medio rural con lo que sentía ideológicamente. Y bueno, a partir de ahí como que me voy acercando a lo que es todas las variantes de producción de alimentos sin destrucción del medio ambiente, sin destrucción de la vida rural. Así que así llego a lo que es la agroecología, permacultura, agricultura orgánica, bueno, todas esas ramas.
Y nos han contado, y casi estuvimos a punto de conocer, una experiencia, ¿no? Una experiencia de producción de estas características en la que participas actualmente. ¿Dónde está ubicada y cómo es ese proyecto?
Bueno, ahora estoy viviendo, bueno, antes de venir para acá y ahora cuando vuelva, estoy viviendo en un pueblo en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, que queda muy cerquita de Rosario, 80 kilómetros, al sur, que se llama Vigán. Y bueno, en este viaje que te contaba a Centroamérica, conocí, allá tan lejos, conocí a un cumpa, Gaby, de Vigán, de este pueblo, que bueno, conocimos y culturalmente somos muy similares, con historias parecidas, así que ya enseguida hicimos charla y hablar, y hablábamos sobre lo que pensábamos, de lo que habíamos leído de las luchas anarquistas, etcétera, y empezamos a soñar por el 2000 con esto de producir. Siempre hablábamos de, bueno, poder trabajar y vivir nuestras vidas sin patrón, sin empleado, digamos, entonces dijimos, wow, qué bueno estaría poder llevar adelante la granja, producir de alimentos, y esa idea fue una idea que fue dando vuelta, hasta que hace 2 años y medio conseguimos un terreno en Vigán, chiquito, de 3/4 hectárea, y empezamos a llevar adelante ahí un emprendimiento de producción de alimentos, a como podemos, produciendo, bueno, más que nada verdura, hortalizas, frutales, huevos, con esta idea de poder vivir, digamos, sin tener nadie que nos mande, sin tener que mandar a nadie, articulando con otras organizaciones. Y bueno, en este momento este emprendimiento, que más que emprendimiento es cómo llevamos adelante nuestras vidas, está en eso, digamos, está metiéndole fuerza para que esto funcione, produciendo lo que podemos y enredándonos con la gente que nos viene a dar una mano y que nosotros le damos los alimentos que están consumiendo.
Pero de alguna manera, por el camino en estos 10 últimos años, una gente que lanza una iniciativa en Rosario de huertos urbanos, se fijan también en ti o tú en ellas, lo vives como una oportunidad, una posibilidad, y con todas sus contradicciones, ahí experimentas y tienes tu experiencia, ¿no? ¿Cómo fue esa relación con los huertos urbanos municipales de Rosario?
Y bueno, un poco, cuando yo llego a Rosario hace 2 años y medio, otra vez, porque estuve viviendo en el norte de la provincia de Santa Fe, trabajando ahí con compañeros en otra cosa, más en un ámbito más rural, pero rural metido en el monte. Llego a Rosario porque habíamos iniciado, digamos, este sueño que estaba más concreto con compañeros en Vigán. Entonces necesitaba como un apoyo económico para poder estar viviendo en la zona y poder llevar adelante este emprendimiento. Y bueno, me acerco a la gente que está trabajando en agricultura urbana, en la municipalidad, que era gente que yo sabía estaba trabajando en lo que es la agroecología, un poco en los barrios de Rosario, y les pido a ver si había algún trabajo, algo para hacer en forma rentada, que yo necesitaba estar viviendo en ese lugar. Y bueno, me dicen que sí, empiezo a trabajar en un barrio, en Rosario, en un barrio que se llama, que queda en la zona sur, se llama Molino Blanco, en un poco ahí como coordinar un grupo de huerteros, en un espacio que le llaman como Parques Huertas, en un espacio nuevo que se estaba formando a partir de esta iniciativa de la municipalidad. Y bueno, ahí trabajo 2 años, un poco lo que yo les planteé cuando llegué era que iba a trabajar 2 años, que pensaba que era lo que necesitaba para poder asentar ahí las cosas en Vigán. Bueno, después las cosas no salen como lo planeado y todavía hoy seguimos luchándola bastante duro en Vigán y creo que vamos a seguir así siempre, pero bueno, ahí estoy 2 años trabajando en esto de las huertas urbanas de Rosario, que es un proyecto municipal que procura el fortalecimiento de producciones de alimentos dentro de lo que es la zona urbana de Rosario, y dentro de los objetivos está la organización en el lugar donde se está trabajando, la mejora de la calidad de vida, se llama así, le dicen, de las personas que están trabajando.
Y de alguna manera, bueno, lo asumes esa experiencia como empleo, no como proyecto vital.
No, lo asumo como empleo, como un trabajo asalariado. También, digamos, ¿por qué llego a este trabajo? Porque cuando yo llego tenía mucho que ver con lo que yo pensaba, con lo que sentía internamente, que es esto de la producción de alimentos, de la subjetivación de las personas, de la organización barrial y popular. Entonces es como que me fui involucrando y, digamos, no es un trabajo asalariado como uno podría ser si no estaría ahí interiorizado con lo que se está haciendo. De cualquier modo, es un trabajo que se hace desde el municipio de Rosario y, bueno, se van dando diferencias o fui encontrando diferencias que hacen que las motivaciones bajen y no sea lo mismo un trabajo en donde uno está decidiendo qué es lo que está haciendo con su vida. Así que, bueno, ya después como que se fue enfriando y pasé a hacer otro tipo de trabajo dentro de este programa hasta que dejé de trabajar.
Pero bueno, como siempre en la vida, hay casualidades, hay oportunidades, hay coyunturas y circunstancias. Y una pasa por Rosario y se entera de que Nano, ni más ni menos que Nano, el de las rosas, se va a ir a Baeza, porque hay una coyuntura. ¿Cómo fue eso, de tu llegada a Baeza?
Bueno, se dan así cosas como vos contar recién que hace 7 meses atrás ni siquiera lo hubiera pensado. Pero un compañero de trabajos de allá, de militancia y hermano muy querido, estaba haciendo el doctorado acá de agroecología. Y bueno, me empezó a decir por los correos que era una buena posibilidad para hacerlo, que lo piense. Yo, la verdad que nunca había venido para España, ni siquiera soñaba hacerlo, pero se fueron dando ahí algunas cosas. Bueno, me explicó cómo hacer para pedir una beca para que me ayude para venir. Mis compañeros estaban entusiasmados también en que pudiera hacerlo. La gente de Vigán podía quedarse manteniendo lo de la granja, así que se dan una serie de cosas y me vengo para España con la ayuda de 6-7 compañeros y compañeras que me dan una mano económicamente para que pueda venirme. Llego a Baeza y bueno, me encuentro ahí en un lugar que ni siquiera había soñado, que muy distinto a lo que yo venía haciendo, porque no estoy involucrado en la cuestión académica. Y bueno, paso 3 meses ahí en, en Baeza estudiando agroecología, que bueno, básicamente es dar un apoyo en la cuestión más humanística, de sociología, de antropología, a lo que es la producción ecológica de alimentos, y una experiencia que resultó muy interesante, estar compartiendo 3 meses con compañeros y compañeras de, bueno, de distintos lugares de Latinoamérica y distintos lugares de España, charlando, conviviendo, haciendo la comida, bueno, una experiencia muy enriquecedora y para que seguramente provoca una transformación en todas las personas. En mí, por lo menos, fue muy interesante. Además de, bueno, de conocer también a Eduardo, ahí en la que el director un poco de lo que es la maestría, que también una persona muy generosa y solidaria conmigo, como vos y como, bueno, todos los compañeros y compañeras de acá de España que me dieron y me siguen dando, digamos, un apoyo para que pueda terminar esto y volver para allá a seguir trabajando.
¿Y cómo, de alguna manera, esa interrelación, ese hacerle spam todas las mañanitas ahí temprano, que se levantaba el nano ahí, venga, a hacer bien la masa, que quedara todo en su sitio? ¿Sorpresa ante este estado español tan complejo, tan diverso?
Y sí, sí. Sobre todo, digamos, no sé si es a lo que te referí con la pregunta, pero el hecho de una economía totalmente dirigida, y la cantidad de normativa existente para todo. Las dos cosas que más me sorprendieron fueron esas, sobre todo los subsidios a los individuos, que yo creo que de alguna manera generan como una inmovilidad o no sé si lo estoy expresando de la forma que lo pienso, pero bueno, sobre todo eso, los subsidios a las personas y la cantidad de normativa y represión, eso es un poco lo que veo, Manolo.
Y ahora estás por Cataluña, un país curioso, un idioma distinto. ¿Y cómo están siendo estas relaciones humanas, sociopolíticas y este descubrir otro país?
Bueno, más allá de esto que te cuento de la visión de España, en todos los lugares donde estoy, siempre creo que se buscan las relaciones que te hacen sentir mejor, y eso tiene que ver, al menos lo que yo pienso, es con el respeto, con la solidaridad, con la búsqueda de transformar esta realidad. Entonces, en este contexto, digamos, me vinculé tanto en Andalucía como acá con gente que está trabajando, que tiene que ver con ocupaciones de casa o de pueblo, que está trabajando en agroecología, con las luchas campesinas. Entonces, no tengo más que agradecimiento para la gente que fui conociendo, que conocí en Andalucía, en Córdoba, en la maestría y bueno, y acá en Cataluña. El objetivo principal que me trajo acá a Barcelona es poder, digamos, cubrir la plata que se gastó ahí para la maestría, así que más que nada estoy haciendo trabajos y cosas que no tienen changa, que le decimos nosotros, que son trabajos cortos, pero vinculándome en los tiempos que puedo con la gente que te digo que está trabajando, que está militando y que me hace sentir muy feliz porque te da una visión real de que la lucha es en todos lados y que cuanto más cercanos estemos, más vamos a poder transformar, más cerca vamos a estar de la transformación, y mejor, y vamos a vivir un mundo un poquito mejor, como dice el Tato Iglesias.
Nano, el de las rosas. Esa persona que una cuando la conoce se queda prendada, medio enamorada, luego le pasa el enamoramiento y se da cuenta que es otro tipo de amor. Y una persona que nos vamos a encontrar, seguro, hoy aquí en Nosotras las Personas, te mandamos un beso, mucho cariño y pa'lante.
Bueno, un beso grande para vos y espero que pueda servir lo que te cuento.
Claro que sí, mi niño. Ajul.
Bueno, un abrazo grande.
Amanecida como un querer,
sueño del alma que a veces muere sin florecer.
Sueño del alma que a veces muere sin florecer.
Samba, a ti te canto. Que tu canto derrama amor, caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón.
Caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Estrella tú que miras, tú que escuchaste mi padecer.
Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé.
Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Pasando como la vida no vuelve más,
el tiempo me va matando y tu cariño será
el tiempo me va matando y tu cariño será
un en horizonte, soy polvareda que al viento va. Samba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más.
Samba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más. Estrella, tú que tú que escuchaste mi padecer.
Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé.
Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé.
Asturianos en su mensaje de fin de año avanzar en la lucha contra el desempleo y la marginación social.
A las puertas del nuevo siglo debe apostarse por la innovación, el trabajo y la solidaridad.
Hola, buenas noches a todos y a todas. Estamos desde Asturias, Pablo y Vanessa de Alambique, que esta noche queremos compartir con todos vosotros información sobre el punto de información La Espiral de Gijón. Vamos a empezar con Pablo, que nos va a comentar un poco cómo está la situación actual a nivel de políticas sociales aquí en Asturias.
Hola, buenas noches. Pues empezamos un poco contextualizando cuál es nuestra realidad ahora mismo política y social en Asturias. Pues este mes alcanzamos una cifra de 80.000 personas en situación de desempleo, sin que haya por la parte de la administración una respuesta acorde a esta subida. Y por otra parte, sin embargo, pues están dándose una serie de recortes en las políticas sociales. En primer lugar, pues se constata un año más el atasco de las solicitudes de tramitación del salario social, que es la renta mínima que hay aquí en Asturias, que alcanzan, según reconoció la propia consejera de Bienestar Social, pues 6 meses de retraso, que estuvimos denunciándolo la semana pasada y delante de la consejería, cuando su propia ley pues reconoce que como mucho tienen de hasta 3 meses para dar una resolución. Por otra parte, a raíz de una acción de protesta delante de la empresa municipal de la vivienda de Gijón, la propia directora de la empresa pues reconoció que las viviendas de emergencia social, que denunciamos como que tienen que ser una medida que llegue a todas las personas que no tienen techo, pues que es una medida residual, muy restringida, y que no están informando ni quieren que sea algo de dominio público, porque ellas mismas reconocen que estarían desbordadas porque no hay suficientes viviendas para dar respuesta a las demandas que ellas mismas reconocen, ¿no? Y por último lugar, pues el tema de los empadronamientos que constatamos en nuestro trabajo de oficina, que sigue siendo una medida más para echar para atrás a la gente a la hora de pedir una ayuda, el propio salario social, pues porque hay unos tiempos de empadronamiento excesivos como requisito, o porque a la hora de hacer los cálculos de ingresos en la unidad económica de convivencia, pues cuentan todas las personas que viven en una casa, independientemente de que compartan gastos o no, y vemos pues que están sirviendo pues para que mucha gente que no tiene un empadronamiento fijo, que no tiene posibilidad de empadronarse en una casa, pues que no, esté quedando fuera de todas estas ayudas.
Todo esto que comenta Pablo y que dibuja un poco el panorama de Asturias, pues tiene que ver con todo el trabajo que venimos haciendo desde la oficina. Hoy con toda la gente que nos escucha, pues queríamos compartir un poco retrocesos y dificultades que o avances que también vemos desde el punto de información, ¿no? A nivel así de avances, pues sí que creemos que la oficina igual tenemos mayor visibilidad o un poco estamos un poco más cercanos a la gente del barrio, y con respecto a la información, pues durante este periodo se ha hecho un trabajo de dar una mayor información y mejor, ¿no? O sea, se ha intentado hacer un trabajo de acercamiento de oficina mayor, con panfletos, con carteles específicos sobre oficina por distintas zonas de la ciudad, y a la vez se ha hecho una jornada de trabajo interno sobre el tema de ayudas. Con lo que la información que ahora damos a la gente puede estar, o sea, tenemos más base para dar mejor información y ser más útil para la gente que nos llega a la oficina, ¿no? Además, todo esto y a través de las acciones y de la gente que pasa, pues sí que estamos teniendo una mayor información de lo que está pasando, ¿no? A la hora de atender a la gente, de cómo funciona las UTS o, bueno, un poco a nivel de lo social, ¿no? Y como dificultades, pues quizás sí que constatamos que sigue siendo una dificultad el que la gente del paso de volver a la oficina, de volver la respuesta que se les da desde los distintos servicios públicos, desde INEM, pues unidades de trabajo social, etcétera, y a la vez pues sigue siendo una dificultad muy grande el ver los problemas como algo colectivo. Los problemas sociales se siguen viendo como algo individual, la gente lo vive así y no conseguimos dar el paso de que sea algo colectivo de toda la gente, ¿no? Y todo esto, lo que nos ha dibujado un panorama pues global, tanto lo que comentaba Pablo como lo que nos va llegando de información a través de la oficina, pues es que existe una falta de derechos que garanticen una vida digna a la gente, ¿no? Entonces, desde ahí es por lo que este año nos planteamos un poco hacer la campaña con el título de Vivir Dignamente es un Derecho. Y luego, aparte también, el descubrir y constatar que las ayudas sociales pues no son una prioridad, ¿no? Y más en estos momentos de precariedad y de crisis, ¿no? Y desde ahí, pues un poco es lo que hemos venido planteando todo este tiempo, estos meses con las distintas actividades, Y este mes, pues, Pablo nos va a comentar un poco qué es lo que hemos hecho.
Pues este mes la campaña de Vivir Dignamente es un Derecho se concretó en las redes sociales y comunitarias, en los barrios, como elementos que sirven para luchar contra la exclusión social. Y tuvimos actividades este fin de semana aquí en el barrio, intentando un poco acercar a las diferentes asociaciones y movimientos que hay en el barrio para compartir un poco esta visión, este planteamiento de que precisamente este trabajo de desarrollo comunitario pues nos sirve para luchar contra la exclusión social. Este sábado tuvimos por la mañana los compañeros de Saltando Charcos de Burgos, que vinieron a compartir con aquí en Asturias pues todo su trabajo de desarrollo comunitario que llevan a cabo en el barrio de Gamonal, tanto con menores pues como con sus relaciones con el barrio y todo lo demás. Por la tarde pues tuvimos una serie de juegos, actividades, de cuentacuentos, un canto el coro del barrio, pues intentando un poco vincular a todas las personas y todas las asociaciones y movimientos que se trabajan un poco en el barrio, pues intentar trasladar precisamente que estas cosas pequeñas, que este desarrollo pues sirve, que es el último colchón que nos queda pues para luchar contra la exclusión. Y planteamos para este próximo miércoles una asamblea delante del Ayuntamiento de Gijón, en la Plaza de la Constitución, que lleva por título Participación Oficial o Cotidiana. Y lo llevamos a debate los consejos de participación, de salud, las propias elecciones, pues a cuestionarlos un poquitín de manera abierta, y pues para plantear que su participación, lo que ellos llaman participación, no es real y sirve para mejorar la condición civil de la gente, y nosotros en positivo pues plantear que para que sea una participación real pues tiene que ser desde la propia ciudadanía, desde la propia gente, que tiene el propio derecho a organizarse en las cosas que le afectan.
Bueno, y recordar a toda la gente que nos escucha pues que la Espiral está en la ciudad de Gijón, en la calle Naranjo de Bulnes 7, y a todos aquellos que se quieran poner en contacto con nosotros, pues que pueden hacerlo a través del correo electrónico asociacionalambique@hotmail.com. Buenas noches y gracias.
Buenas noches.
Internautes, hay que nos desnojó. Hacerme una bordina del país, tallo que quiero. Renta básica de las iguales y mucho más.
Esta semana en Zambra Distribuidora traemos el último de los informes de economía crítica, el TAIFA número 7, que se titula así: La crisis en el Estado español, el rescate de los poderosos. Como podéis comprobar por el título, el informe se refiere un poco, analiza un poco el tema de la crisis en el Estado español, pero desde un punto de vista diferente al que nos suelen dar los medios de comunicación, oficiales. Es decir, se nos muestra la crisis desde el punto de vista de muchísimos autores, entre ellos José Manuel Busqueta, Miren Echezarreta y José Iglesias Fernández, entre otros. Y bueno, un poquito os comento así los apartados más importantes que tiene este informe. Se divide una serie de capítulos. El primero es la implosión del sistema productivo. El segundo se titula El efecto de la crisis en el mercado de trabajo, el impacto de la crisis sobre la población inmigrante. El capítulo número 3, que se titula Las principales políticas económicas frente a la crisis. El capítulo número 4, que se refiere a la calidad de vida y la desigualdad. Y los dos últimos capítulos, que se refieren a las reflexiones finales y a las conclusiones. Repito el título, el informe de economía crítica número 7, La crisis en el Estado español, el rescate de los poderosos. Se edita el seminario de economía crítica de TAIFA y su precio de venta al público es de 4 euros. Así que nada, compañeras, como siempre, animaros a que leáis el informe porque, como he dicho antes, nos muestra la crisis desde el punto de vista de gente, de personas que, están muy metidos en ese tema, como os he comentado antes, Busqueta o mismo José Iglesias. Y nada, animaros a que le echéis un vistazo cuando podáis y queráis. Así que nada, compañeras, como siempre, gracias por estar ahí y buenas noches.
Espacio de Información Social.
Muy buenas. Hoy hablamos sobre el movimiento queer. La teoría queer es una teoría sobre el género que afirma que la orientación sexual y la identidad sexual o de género de las personas son el resultado de una construcción social y que, por lo tanto, no existen papeles sexuales esenciales o biológicamente inscritos en la naturaleza humana, sino formas socialmente variables de desempeñar uno o varios papeles sexuales. De acuerdo con ello, esta teoría rechaza la clasificación de los individuos en categorías universales, como homosexual, heterosexual, hombre o mujer, sosteniendo que éstas esconden un número enorme de variaciones culturales, ninguna de las cuales sería más fundamental o natural que las otras. La teoría queer critica las clasificaciones sociales de la psicología, la filosofía, la antropología y la sociología tradicionales, basada habitualmente en el uso de un solo patrón de segmentación, sea la clase social, el sexo, la raza o cualquier otra, y sostiene que las identidades sociales se elaboran de manera más compleja, como intersección de múltiples grupos, corrientes y criterios. La mayor influencia en este sentido fue la monumental historia de la sexualidad, que Michel Foucault dejó inconclusa a su muerte, en la que se trataban críticamente hipótesis muy extendidas acerca de los impulsos sexuales, como la distinción entre la supuesta libertad concedida al deseo en el estado de naturaleza y la represión sexual ejercida en las civilizaciones avanzadas. Y así, el movimiento queer, que apareció en los Estados Unidos allá por los 40, en el seno de los movimientos de identidad sexual, en los márgenes mismos de la comunidad gay y lesbiana, como una contestación a las políticas de identidad integracionistas y legalistas, que cada vez más quieren asimilar las reivindicaciones del mundo gay y lésbico con las de la cultura blanca, heterosexual y de clase media, exigiendo derechos como el del matrimonio, el de adopción, frente a una política basada en una identidad esencial, estable y natural, casi étnica, que compartirían gays y lesbianas y que conformaría una identidad colectiva a partir de la cual se organizaría la resistencia y se exigiría a los poderes dominantes derechos civiles iguales al resto de personas, La práctica queer, que reivindica la multiplicidad y la no rigidez de identidades, es totalmente antiasimilacionista, pues se opone a una lucha cuyo único fin sea la reivindicación de derechos para obtener el estatus de normalidad. Frente a la política étnico-esencialista, el activismo queer propone disolver las categorías de identidad: mujer, lesbiana, hombre, gay, heterosexual, y desdibujar las fronteras de grupo, a favor de la política del carnaval, la transgresión y la parodia. Esta nueva estrategia de lucha, influida por el pensamiento constructivista, sostiene que las identidades sexuales y de género son productos históricos y sociales, en lugar de naturales e intrapsíquicos. Los binarismos producidos por la sociedad heterosexual, lesbiana, homosexual, mujer, hombre, femenino, masculino, son la base de la opresión. Desmantelar esas categorías, rechazar, en lugar de adoptar el estatuto de minoría étnica o de lesbiana o de mujer, es la clave para la liberación. Según esta política deconstruccionista, las categorías colectivas puras constituyen un obstáculo para la resistencia y el cambio porque son más fácilmente localizables y peligran de ser fagocitadas e incontroladas por el sistema. Una vez se rompe con la idea clásica de la lucha política, la cual pasa por la creación de un sujeto político bien definido y estable, la lucha política queer se convierte en una nueva estrategia de lucha transversal, es decir, se convierte en un prisma desde el cual luchar contra el patriarcado, el capitalismo, el heterosexismo, no desde la confrontación, ellos, ellas, nosotros, nosotras, en términos marxistas, pensando que existe una fuera de este sistema, sino que se conjuga con la búsqueda de fisuras, de grietas del capitalismo, del patriarcado, para desde ahí producir discursos, prácticas de resistencia, estrategias de fuga de una realidad en continuo cambio y cada vez más compleja. Las prácticas queer ponen de relieve un dilema que comparten muchos otros movimientos identitarios, raciales, étnicos y de género. Las categorías de identidad estable son tanto la clave de la opresión como herramienta para conseguir conciencia de grupo y fuerza política. La política queer se opone a la sociedad misma, protestando no solo contra el comportamiento social normal, sino contra la idea misma de normalidad. Queer, que significa raro, desviado, nos habla de diferencia de manera radical. Ser diferente, es decir, libres de toda convención, extrañas, estando excluidas y sintiéndonos orgullosos, orgullosas de ello. Queer no sería, pues, tanto rebelarse contra la condición marginal como el disfrutarla. Así, queer no es una categoría identitaria, sino más bien una actitud, una lógica de actuación, una posición crítica y reflexiva contra toda normativización y asimilación de cualquier identidad sexo-género. Pero no es que de repente no podamos utilizar ninguna identidad para nombrar las prácticas sexuales marginales, sino que más bien se trata de utilizar el mayor número de ellas para recoger la multiplicidad y riqueza de diferentes prácticas sexuales y reventar así los binomios que oprimen nuestro libre fluir del deseo. Por ello, sería un movimiento hiperidentitario en sus estrategias de visibilización. Las identidades de las minorías sexuales, pero también de género, de raza o de clase. Habría que ser hiperidentitaria, pero desencializando la identidad, sin pensar que hay alguna relación entre el sexo natural y la identidad de género o entre la hormona y la identidad sexual. Podemos retener algunas prácticas recurrentes dentro del ámbito queer, prácticas performativas, que parten de la voluntad de luchar a nivel cotidiano, jugando a romper o darle la vuelta a la norma heterosexista. Una de ellas sería el travestismo, el disfrazarse mezclando características supuestamente femeninas o masculinas y mostrando en la calle, mediante las performances en la producción artística queer con la drag king o drag queen, con la práctica de la teatralización del sexo-género, se pone de manifiesto la construcción artificial cultural interesada de las normas sexuales, la mascarada de la masculinidad y de la feminidad y la convención de la heterosexualidad como institución política. Y bueno, la próxima semana más. Hasta la próxima, compas.
Pues aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas, en Radio Pimienta. Como siempre, le damos las gracias a toda la gente que ha participado, a Nano desde Argentina, también al compañero Manolo Sáez, a Pablo y Vanessa de la oficina La Espiral, y también a los compañeros y las compañeras de Zambra, y como no, a Jesús Giraldes. Gracias también a todos ustedes por escucharnos y por estar pendientes cada semana, y también a todas esas otras radios comunitarias amigas que difunden nuestro mensaje. Y sin más, decimos adiós, decimos ajul desde aquí hasta la semanita que viene. Besitos, chao.